Bueno, acá estamos con el querido Héctor Bardanca. Feliz reencuentro para mí, después de algunos años en el que, bueno, uno anduvo bastante ocupado, pero por lo que leo en un extraordinario volumen que ya lo estuvimos comentando acá con Macachín, el editor y amigo y hermano común, tanto de Héctor como mío. Me entiendo que, me doy cuenta que él estuvo bastante más ocupado que yo.
No creo.
Porque es impresionante todo lo que ha hecho este tipo, bueno, tan rico, tan creativo, tan transgresor, realmente es fantástico, ¿no? Bueno, así que estoy disfrutando ya de tu charla y de tu visita, estimado Héctor.
Buenas tardes.
Un placer que estés acá.
Buenas tardes, no, mucho gusto. Un placer para mí también.
Estábamos hablando fuera de micrófono, se nos coló una cosa que nos pasó en materia de algo que nos también nos gusta mucho a los dos. Somos muy melómanos, somos muy de la música, somos muy de nuestra música. Y me estaba acordando que creo que el primer tipo que escribió un libro de Eduardo Mateo fuiste vos.
Sí, exactamente, cuando estaba todavía en vida Mateo.
Exacto.
En vida,
sí,
física, ¿no?
Después apareció lo de Guilherme, después hay otro más.
Claro, pero, sí, pila.
Pero
sí, fue el primero, fue el único, en realidad, en su vida, ¿no? Con las canciones, textos incluso que él tenía aparte de las canciones, que los metimos, por suerte, nos dio eso, ¿viste? Me dio la carpeta azul, todavía la tengo, con toda su obra. O lo que aparentemente era toda su obra, ¿no?
Bueno, es uno de tus grandes aportes a la parte de la música, porque metiste mucho también en eso. Acá te ponen una discografía, es muy amplia la cantidad de grabaciones, y creo que todo tiene un punto de partida en Cantalizo. O un
lo que en mí, en lo que yo he hecho, sí, claro, ahí está, vos lo leíste, en el 79 cuando sacamos el disco fue mi primera publicación gráfica, digamos, y algunas letras de canciones, de un par de canciones, del Asunto y
el
Salvador.
Asunto, nosotros lo tenemos por ahí, ahora
claro,
lo vamos a escuchar.
Con Roberto García y el flaco Jorge Domínguez, no sé si te acordás que era nuestro manager.
Claro.
El personaje. Y bueno, ahí saqué en la contratapa del disco, hay un texto que presenta el grupo y lo escribí yo. Esa fue mi primera publicación, digamos, que fue muy elogiado por Corium en aquel momento porque decía que era... Planteaba todo el tema, viste, de lo que hoy sería... Lo que hoy es el imperialismo cultural, digamos.
Exactamente.
Lo que hoy sería la globalización hegemónica.
Bueno, eso ya te estaba pintando un poco en el camino que se te venía.
Claro.
¿No? Acá estoy yo, dijiste, ¿no?
Sí, sí, me interesaba por ese lado, claro. Sí, sí, era para el grupo era re importante eso, ¿no? Que además, Quique fue el que nos invitó él. Nosotros no movimos un dedo para publicar el disco, para editar.
Yo no sé quién... Alguna gente se movió, ¿no? Porque aparecieron como una... como un rayo en el firmamento, ¿no?
Fueron dos o tres años nomás. Lamentablemente el grupo se disolvió.
No, pero digo, impactaron fuertemente algún espectáculo, inmediatamente el disco, ¿no?
Fue impresionante.
Fue todo
muy rápido. Sí, sí, sí.
Y ya incursionaron.
Y era muy popular el grupo, tenía mucho éxito, ¿viste? En ese momento, por lo menos, ¿no? Después quedó ahí la cosa, hasta hoy, pero. En ese momento yo me acuerdo de... ¿Te acordás aquello que hacía Tito D'Angiolillo en el Platense? Que organizaba,
exacto,
cosas,
sí,
bueno,
sí,
que se llenaba 5.000 personas,
sí,
4.000,
sí, 3.000. Sí, sí, estuvieron ahí, sí.
Y era impresionante. La gente se moría, ¿viste? Teníamos como mucho empuje. Había mucha fuerza, veníamos del rock. Entonces había toda una cosa...
Claro, pero ahí se entreveraron bien también con el tiempo, porque tenía un fuerte componente... Bueno, del viejo candombe beat y muy latinoamericano, ¿no? Aquellas,
sí, de
cosas,
todo había.
Aquellos son, ¿no?
Sí, sí, joropos, cosas.
Claro, y ahí vos, bueno, del Asunto es un tema tuyo con otros más,
sí,
ahora lo vamos,
sí,
a escuchar.
Sí, sí.
Pero ahí tu fuerte era la percusión. Y además claro, te empezaron a buscar los demás músicos.
Pero es que me acuerdo, sí, me acuerdo que vos quedaste medio impactado porque era como, me acuerdo que me definiste como una, en ese momento ni hablábamos de Trilo Gurtu, viste que usa una batería media extraña, le adhiere cosas ahí y toca hincado. Y yo hacía eso, ponía en vez de tontón un bongó y vos decías, pa, pero esto es rarísimo lo que hacés, no sé qué, te mostraste súper interesado, yo me acuerdo clarito de eso, que fue bárbaro para mí, ¿no? En ese sentido, estábamos recién, yo tocaba la batería ya en grupos de rock desde el liceo, desde cuarto año, desde el 70, 71 empecé, con Roberto García justamente, que es el que canta Dios Juventud después, con Jaime. Y otros compañeros, Ernesto Arias, Andrés Yermolayev del liceo, ¿viste? Y bueno, eso fue hasta el 76, por ahí, se disolvió ese grupo y quedó Roberto y juntamos gente de otro lado y formamos Cantalizo, con gente de La Teja, amigos del Cerro, de toda esa zona, ¿no?
Se los identificaba como la barra de La Teja y el Cerro.
Claro,
¿no?
Claro, éramos
básicamente el Cerro, más el Cerro, me parece.
No, el Cerro era porque íbamos al liceo del Cerro. Éramos más bien todos de La Teja, algunos de Belvedere y ta. Del Cerro había uno, Andrés. Pero los demás éramos todos de la zona, digamos, del oeste, ¿no? El viejo y olvidado.
¿Dónde
oeste
fue que hacían asados en el Cerro? ¿En tu casa era?
Esa casa, vos no fuiste nunca ahí, ¿no?
No, claro que fui.
¿Fuiste?
Claro.
Ah, está.
Claro que fui.
Porque yo me acuerdo de Macu.
Sí, sí.
Hasta Belchior fue que se lo llevó Macu una vez. Le hicimos una entrevista ahí para la revista Uno de la Cultura, ¿te acordás? Sí. Bueno, Abel García, que lo llevaba a Agamenón. ¿Quién más? Bueno, el Tato Martínez, el titiritero, prácticamente se pasaba ahí pernoctando. Un personaje divino que ya no está con nosotros. Y mucha gente pasó por ahí, sí. Era como una especie de comunidad que habíamos inventado en el Cerro. Estaba Maca, Agamenón, César Cándido, que estaba en Cantalizo también, con su compañera Anaí. Estaba yo, estaba el flaco Jorge. Y después pasaron, Agamenón traía gente que venía de Tacuarembó, viste, amigos de él, y no, era tipo pensión, iban todos para ahí, que alguno guardaba la milanesa en el ropero en vez de en la heladera porque se la afanábamos. No, una historia impresionante fue esa etapa, fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Divino.
Sí, sí, ahí medio como había cierto auge de resistencia cultural en materia de música, básicamente de música, pero después estaba el Circular, estaba la Cinemateca, ¿no? Estaba toda aquella barra.
Claro, era un momento que además era para hacer cosas, era como una resistencia a la dictadura, ¿no? En lo cultural, porque estaba todo prácticamente censurado lo demás, o en el exterior, en exiliados, los otros compañeros, ¿no?
Bueno, y tu faz más para lo poético, para, bueno, lo performático, esto adviene con la democracia. Hay como que te disgustaron cosas.
Sí, pero ¿no? Ya mira que con Cantalizo, por ejemplo, el primer toque, el primero de todos, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en Los Cantos para que Estés, ¿te acuerdas de esa etapa?
Sí.
Los viernes, que era, se llenaba de gente, era una actividad interna, entonces no había censura. Estaba dando Yana, aparecían todos ahí, ¿viste? Sin problema. Washington, Carrasco, etcétera. Y bueno, ahí nos conocimos con Agamenón, con Macachín,
ahí el
Maca.
El grupete de uno.
Claro, ahí nos conocimos nosotros.
Bueno, en el disco hablábamos con Maca el otro día. Está Abel García y está cantando la canción...
Uno que se crió acá,
uno que
sale
se
en,
crió
la primera
acá,
sale en el
claro,
disco de Cantalizo,
claro,
que recita Agamenón.
Recita Agamenón, seguro.
Y después lo hace Abel, ¿no? En el disco de él. Entonces, lo que te quería decir en cuanto a performance es que se me ocurrió a mí una idea de... Había un libro, Al Diablo con la Cultura, ¿te acordás? No me acuerdo del autor, ahora no me sale, pero no importa. La gente se va a acordar. Que era un libro que hablaba del arte en general y me influyó mucho a mí en ese momento y se me ocurrió hacer lo siguiente: cuando subíamos al escenario con Cantalizo, en el momento que subíamos para empezar a tocar, el flaco Jorge, que era nuestro manager, recién nombrado, desde el público, se paraba y empezaba a preguntarnos cosas, ¿viste? Como a pincharnos. Y nosotros empezamos a contestarle, en vez de decirle, vos, está, sentate, callate y dejanos tocar, empezamos a hablar, a intercambiar un diálogo que estuvo buenísimo. Lo escribí yo, además. Era sobre lo que significaba el arte y hacer arte en este país, en ese momento, etcétera, etcétera. O sea que esa fue una cosa bastante performática en ese momento, ¿no? Que no se le llamaba así.
No, nada que ver.
Nosotros no teníamos, no estaba de moda ese término, ¿no? Existía, pero acá no, nadie hacía performance. Y y después, años después, bueno, eso, incluso yo tenía en ese momento al nivel del grupo bastante separado de lo que era letra y música. Para mí la escritura era una cosa y la música era otra. Y después con uno, fue con ediciones de uno, fue cuando del 82 para adelante empezamos con las presentaciones que nos organizábamos, presentaciones de libros en vez de acá en el centro, en algún teatro, etcétera. Lo hacíamos en la periferia cultural, que eran cooperativas de vivienda, los sindicatos que estaban naciendo, asociaciones de estudiantes, etcétera, ¿no? Clubes de barrio, peñas. Y ahí íbamos y bárbaro también, era un éxito. La gente tenía hambre, necesidad de conocer, de saber lo que estaba pasando. Eso estaba buenísimo, ¿no? Y removíamos esa parte. Y
ahí lo que había era mucha lectura, ¿no? Claro. O no lectura, pero pues no había tanta performance.
Claro,
¿no?
Pero con el tiempo, a partir del 85, 86, empezamos a unir, cuando empezó la democracia, digamos, empezamos a invitar actores, titiriteros, Tato, etcétera, fotógrafos, pintores, músicos, que me acuerdo, yo qué sé, Fernando Cabrera, Rubén Olivera, que estaban en la vuelta siempre de esas cosas que hacíamos en la periferia, Leo Maslía también andaba en la vuelta esa, todos los de esa época, los que surgieron más o menos en esa época. Y los empezamos a invitar a los espectáculos a que hicieran cosas. Y ahí se entró como a conformar lo que sería performance, ¿viste? Y ahí se me empezaron a ocurrir cosas. Y a partir del 86 yo empecé, como me acuerdo que fue de las primeras cosas que hice.
¿Cómo te vino eso? ¿Qué te inspiraste en los contraculturales o en los performáticos?
Bueno, ya te digo, cuando vi que... Acá se estaban haciendo cosas de alguna manera en ese momento.
Totalmente,
también.
Totalmente.
Me acuerdo Beto Peirú con algún actor había organizado un espectáculo que estaba muy interesante en la Alianza Francesa, creo. Bueno, había muchas cosas, viste, que se hacían. Pocas, no muchas, pero necesarias, importantes. Y bueno, el Choncho Lazaroff con el disco 2.
Vos trabajaste con él.
Yo, en ese disco participo en el tema, en Jugando las Escondidas, con la percusión que él me invitó. Fue impresionante eso también, porque el Choncho divino, ¿viste? Y él hizo un espectáculo maravilloso con eso.
Era performático.
Claro, que era rep, claro, con cine, ¿te acordás? Claro, que dialogaba con sí mismo en la pantalla.
Sí, el Gordo Cuña mezclaba mucha imagen con actuaciones en vivo en la Alianza,
claro,
¿no?
En el 83, por ahí era eso.
Sí,
¿no?
Sí.
Y esas cosas te influían de alguna manera. Y bueno, y todo lo que uno leía y sabía que estaba pasando, yo qué sé, en Estados Unidos, en Europa, en las metrópolis, digamos. Y querías hacerlo acá.
Claro, pero había que actuar.
Bueno,
¿no?
Y lo que habían hecho los dadaístas, los surrealistas también, claro, en los años 20, 30, eso, ¿no? Que me acuerdo de que alguna vez me dijeron, cuando trabajaba con Víctor Guichón, que hacíamos aquello con los cuchillos, ¿te acordás? Con el torso desnudo, tipo a lo Caravaggio, un duelo. Me acuerdo que más de una vez nos dijeron, pero eso ya se hizo antes, ¿viste? Como esa cosa media venenosa de no estás innovando con nada. Sí, ya sé que se hizo, pero acá no.
Acá no, claro.
Y bueno, por ese lado era que empezó a ser.
Bueno, ¿qué pasó para, en plena democracia, tener que seguir con una actitud transgresora? ¿Fue una primera democracia medio pacata?
Y fue, lo que pasa es que el público uruguayo en general es bastante pacato, ¿no? Somos muy de quedar sentados y no participar mucho de las cosas. Habrá cambiado mucho todo eso con todo lo que se ha hecho, pero pero en aquel, yo creo que en general es un poco así, ¿viste? Comparado, por ejemplo, con los argentinos. Bueno, en el fútbol, imagínate como la diferencia que hay. Bueno, eso se da también en lo artístico, creo. Y la idea era remover esas cosas, ¿viste? Como hacer que participara más la gente en el asunto, en lo que vos estabas ofreciendo como expresión artística, ¿no?
Trabajaste mucho el tema, bueno, es una característica, ¿no? No sé si lo seguís haciendo actualmente o no, pero todo lo que tiene que ver con el desnudo, ¿no?
Sí.
Acá pasaba, empezábamos con una performance tuya, que es bastante reciente, creo que hace 2 o 3 años.
Claro.
¿No? Y ahí...
Hay un video que es del 93, que yo saqué un tríptico de videos, que está videos es El hombre desnudo, sobre mi poema, digamos.
¿Te llegó cierta censura por el lado de esas performances, como le pasó a Roca, por ejemplo, en un principio?
¿A qué Roca? ¿Hugo?
Hugo.
¿Qué le pasó? No sé.
¿No te acordás aquella primera, aquellos desnudos, aquellos dibujos de desnudo?
No, me acuerdo de eso. No, lo que pasó fue comentarios, como lo que te contaba hoy, de eso ya se hizo, ¿viste? Por ejemplo, en el caso del hombre, incluso con el video, no solo con mi exposición física frontal, directa al público. Hasta en México, creo, cuando me invitaron a un festival allá en Poesía en Voz Alta en el 2008, un señor, me acuerdo que me criticó porque yo había pasado el video en un lugar que era el festival donde no tendría que haberse pasado, ¿viste? Porque era...
prohibido para menores, yo qué sé.
Sí, ¿cómo vas a mostrar a...? Entonces, por la intendencia no tendrían que pasar niños, porque está el David de Miguel Ángel, ¿no? No sé, etcétera. Y la cosa es que el desnudo ese trató de ser siempre una cosa natural y lo más pudorosa posible en el sentido mío, ¿no? A mí me costaba mucho hacerlo. Me gritaban de todo, yo que sé, algunas veces, qué chiquita la tenés, ¿a dónde vas con eso? ¿Viste ese tipo? Claro, ¿viste cómo es la gente a veces? De allá del fondo, ¿no? Yo los invitaba, bueno, vení, vamos a mostrar los dos. Y ahí apaciguaba un poco, ¿viste?
Pero después medio como que se impuso tu performance.
Sí,
y ahí
yo
para
lo
adelante,
hice muchas veces, claro. Incluso en el exterior también, ¿viste? Pero cuesta, mirá que esa parte del desnudo a nivel mundial y en todos los tiempos siempre ha costado mostrar, es muy fuerte, ¿viste?
No, pero además tiene todo un simbolismo, ¿no?
Claro, va para muchos lados,
claro.
Tenés que hacerlo muy delicadamente también, ¿viste? Yo tenía el texto mío, el poema,
claro,
que había escrito, me basaba en eso. Yo decía el poema, o en el video aparece el poema incluso subtitulado en inglés cuando lo llevé al exterior, para que se entendiera, ¿viste?, de qué estabas haciendo, de qué estabas hablando, ¿no? No era una cuestión de desnudarse y ta, porque sí.
Bueno, pero de todos los performáticos transgresores, qué sé yo, ¿sos de los que has ido más a fondo?
Puede ser.
¿No?
Sí, puede ser. Maca siempre dice eso, ¿no? Creo que ahí en el libro lo deja medio plasmado, también en un comentario que hace en un Facebook, de una presentación de un disco, Espejo Perfecto, en el 2015, que prácticamente fueron 3 o 4 personas, no fue mucha gente, y Maca siempre la tira para adelante, se perdieron al mejor para mí, que no sé cuánto, que no sé qué, ¿viste? Pero puede ser, sí, que haya una cosa, pasa que es trabajo también. Yo trabajé mucho, ¿viste?, con la parte de la performance. Después tiene sus frutos. Todo,
claro,
lo que va vuelve, ¿viste? En algún momento.
Es como, a ver, llevémoslo a un plano más comprensible, si querés. Es como una dramaturgia.
Claro, pero no es representación.
Claro.
Es presentación.
Claro,
ojo, porque la representación es muy objetiva.
Claro, pero tenés que prepararlo, tenés que guionarlo.
Es más subjetiva, ¿no?
Claro.
Sos vos que estás planteando, claro, tus cosas. Si el otro se identifica, bárbaro, pero sos vos. En cambio, en una obra de teatro es una cosa más objetiva, más de todos, ¿viste? va por ese lado.
No, yo pero no digo por el lado del laburo, ¿no? Porque digo, hay que guionarlo, no sé, de alguna u otra manera, ¿no?
Sí,
es, entonces,
pero
eso hay que hacerlo. Ahí
sí,
aparecías
yo lo he guionado
golpeando unas latas, sí. Metes un pie en unas palanganas.
Pero
ahí
también
en el piso.
Tenés que tener una carta bajo la manga, porque a veces tenés que improvisar.
Totalmente.
Porque te gritan cosas, o te dicen cosas, o alguien que no está de acuerdo, o que te miran medio. Y no sé, te pueden hasta llegar a apagar la luz, a cortar. Viste, como nos pasó tocando con Cantalizo en el último toque que tuvimos en la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Teja. Era dictadura todavía a fines del 79.
Sí, cortaban la corriente.
Cortaban la luz a cada rato.
De la radio también.
Teníamos muchos grupos ahí tocando en ese momento. Sí. Bueno, pero también te pueden, no sé. Hay que darle, para mí hay que darle y empujar, si crees en lo que haces, ¿no?
Bueno, ahora me vas a comentar algo del plano más poético, más narrativo, más ensayístico, en fin, uh-huh. Que está en tu libro. Pero tenemos una tandita,
okay.
Héctor, así que vamos a la tanda y volvemos.